En mediodía,
Luz de Cruce, Vicente Ranz.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Y va, y corta conmigo, que ya no me quiere y que necesita buscar su paz interior. ¿Es eso de la paz interior?
La Paz, capital de Bolivia.
Hay cosas que es mejor hablarlas con personas. Por suerte, los profesionales de SEAT JR Valle te ayudarán a escoger entre su amplia gama de coches nuevos, kilómetro cero o seminuevos, el SEAT perfecto para ti. Ven a JR Valle en Valencia, Sedaví, Torrent y Alboraya.
¿Quiere conseguir rápidamente una cita previa para pasar la ITV de su vehículo? En ITV de Levante podrá conseguirla en nuestros centros de Masalfasar, Campanar y San Antonio de Benajever. Solicítela ya a través de la web laitv.com o en el teléfono 963-01-3434. ITV de Levante.
Buenas tardes, bienvenidos a Luz de Cruces, la actualidad del mundo de la movilidad que da el banderazo de salida en este instante. Son las 3 y 6 minutos a través de COPE, a través del 92.0, pero también a través de los dispositivos móviles. Nos puede escuchar desde cualquier lugar del mundo y nos puede escuchar en cualquier momento de la jornada, porque dejamos caer este espacio con todo el cariño del mundo en cope.es/Valencia. Tenemos unos días movidos aquí en la Comunidad Valenciana. Como sabrán, está por un lado la Feria de la Motocicleta, que ha abierto sus puertas hoy. Estará abierta hoy hasta las 8, mañana de 11 a 8 y el domingo también desde las 11 y hasta las 7 de la tarde para vender, probar, disfrutar del mundo de la moto. Pero eso del mundo, desde el punto de vista del producto, porque la competición, ya sabe, también está en el circuito Ricardo Tormo y tendremos competición de la buena con homenaje a Valentino Rossi, ¿eh? Tendremos incluso pues más de 1.700 agentes de la Guardia Civil que van a velar por la seguridad del Gran Premio de Motos de la Comunidad Valenciana, como es habitual, para que todo vaya bien. Cambiaremos impresiones con María José Alonso de la Plataforma Motera para la Seguridad Vial y, por supuesto, de este dispositivo especial de la Guardia Civil. Nos vamos a charlar hoy con una persona que salió de viaje con 25 años y volvió del viaje con 30. Sí, como suena. Y dice, bueno, se ve un viaje tremendo, pues ¿qué hizo? ¿Dio la vuelta al mundo? Pues sí. ¿Y dio la vuelta al mundo? Pues cogió el avión, fue a hoteles de 5 estrellas. Pues no, se fue a dar la vuelta al mundo en un 2 caballos. Además, cuidado, porque estuvo a punto de caerle cadena perpetua, no por llevar unos caballos y hacer tal cosas en un lugar, en Irán, porque le acusaban de espía. No sé por qué, ¿eh? Es un viaje que hizo allá por 2009 y que nos va a contar en un ratito, porque estará con nosotros también Fernando Córdoba, hombre de los clásicos. Y por supuesto Santos Patón, que pondrá a punto nuestro vehículo. Hola, ¿qué tal de Diego? ¿Qué
hay? Buenas tardes, Vicente.
¿Cómo estás?
El fin de semana grande.
Grande de verdad. Sí, señor, sí, señor. Tendremos motos. Dos ruedas por doquier tendremos.
Y cuatro, porque cuando llegues a casa, después de estar en el Ricardo de Tormo,
sí,
Vicente,
sí.
El domingo,
ajá,
el domingo,
sí,
a las 6 de la tarde, ¿sabes lo que tienes que ver?
¿Qué?
La carrera de Brasil.
Vaya.
Fórmula 1.
Bueno, pues nada, pues lo tendremos muy en cuenta.
Se cuadra el horario, más o menos, ¿no?
Bueno, pues ¿cuál es el horario?
Las 6 de la tarde del domingo.
6 de la tarde.
Cuando 6 de la tarde, claro, están en Brasil, en aquella parte del mundo, un poquito más. Ya no son las 2, a mediodía, como suele ser.
Sí.
Eso será en Ricardo Tormo. Y cuando vuelvas a casa, nada más llegar, porque llega ahí justito, le das a la tele y te ves las carreras de...
Vale, yo le doy a la tele, le doy al Movistar y yo creo que eso se pone en marcha, ¿no?
Es así. O al Dazón.
Exacto.
Prácticamente no tienes ni que cambiar de registro si estás viendo desde casa las carreras del Ricardo Tormo.
Bueno, ahora hablaremos en un ratito con este hombre que es gallego, ¿eh? No es valenciano, es gallego, y que dio la vuelta al mundo hace algún tiempo con un 2 caballos y que se fue de casa, así como aquel que dice, a los 25 y volvió a los 30. A los 30 años, curioso. Bueno, hablaremos enseguida con él. Por cierto, de Diego, algo que te gusta a ti. Algo que te gusta a ti. Ofrece una solución única en el mercado del transporte de mercancías y personas. Producen motores ecológicos 100% autogás y biopropano con etiqueta eco de la DGT y la última homologación europea. Además, en el proceso de desarrollo de los motores contaron con el apoyo del Centro de Motores Técnicos de la Universidad Politécnica de Valencia.
Como tiene que ser.
Hablamos, yo lo digo en castellano, Vegas, pero si es en inglés sería Vigas. Vamos a ver si es Vegas o Vigas, yo supongo que sea Vigas, no lo sé. Está con nosotros el CEO de Vigas, que es Pedro Silva. Don Pedro, muy buenas.
Muy buenas tardes, Vicente, y muchas gracias por poderme dar la oportunidad de contaros un poquito más de la empresa hoy.
Encantado. ¿Es Vigas o Vegas?
Bueno, para los ingleses es Vigas y para los españoles es Vegas. Es verdad. Lo podemos llamar como queramos.
Perfecto. Bueno, en cualquier caso, lo importante es que sepamos qué es. ¿Qué es Vigas o Vegas? ¿Qué es? Cuéntanos.
Bueno, pues Vegas es una empresa tecnológica que comenzó sus pasitos en el año 2015,
sí,
con un gran acuerdo de colaboración con el CMT de Motores de Valencia,
uh-huh,
que sin ellos no hubiésemos sido capaces de llegar donde estamos ahora mismo.
Sí.
Y bueno, con el objetivo tan ambicioso de llegar a homologar un motor propulsado por un combustible alternativo, como uh-huh, es el gas licuado o en la versión biogás licuado, es decir, que coger el gas y hacerlo funcionar en una plataforma que conseguimos cerrar acuerdos con Estados Unidos,
sí,
una plataforma que allí estaba funcionando muy bien. Cogimos tecnología de control de motor española,
uh-huh,
y homologamos el motor bajo la normativa Euro 6.
Sí.
Ahora mismo ya estamos con la E, porque es la que entra en vigor en enero del 2022.
Sí.
Y bueno, un proyecto muy ambicioso, muy osado, pero que aquí no tenemos ya en disposición de los clientes.
Y tan ambicioso. Sí. Los objetivos, perdona, de Diego, solo una cosa. La sustitución, por ejemplo, de motores de flotas de camiones y autobuses urbanos, el uso de biopropano, este combustible que además es totalmente renovable. Ese es uno de los objetivos principales.
Así es. O sea, para nosotros había un nicho,
sí,
que estaba sufriendo muchísimo los aspectos medioambientales y que iban a tener un futuro un poquito más complicado, debido a que un eléctrico está muy evolucionado en un turismo, pero en un camión o en un autobús la demanda energética que requiere el vehículo es bastante complicado el tener una tecnología ahora madura para poder tener una flota completa en electricidad,
sí,
o bien con hidrógeno o con otro tipo de nuevos combustibles de los que estamos hablando. El gas licuado o el biogás licuado, como tú bien le has llamado,
sí,
se convierte en una alternativa que no es nuevo. Es un combustible alternativo desde el año 2015,
uh-huh,
reconocido por Europa. Y sobre todo, para nosotros, que conocemos muy bien el sector industrial, da unas posibilidades y unas ventajas competitivas muy buenas para que las flotas puedan descarbonizar y puedan reducir las emisiones de gases contaminantes de una manera drástica en toda su flota.
Diego, adelante.
Sí, yo cuando hablamos de este, del biopropano y de los gases que vienen de un origen renovable, Vicente, mira, esto lo tenemos que hablar con Eduardo Casanova, con el, sí, nuestro, el maestro Casanova, el crítico de cine,
sí,
porque yo siempre le hago a la gente recordar aquella segunda parte de Mad Max, ¿no? Mm. La cúpula del trueno,
sí,
que esa ciudad vivía de algo como lo que nos está planteando nuestro invitado,
sí,
el biopropano, que para aclarar a todo el mundo es una mezcla de residuos de la industria alimentaria y de aceites vegetales, y es químicamente idéntico al propano convencional, pero con un impacto medioambiental muy reducido. Es decir, de algo que es un desecho, al final lo que tenemos es un combustible que se puede utilizar, como nos está comentando Vicente, nuestro invitado, para la movilidad.
Sí.
Claro, aquí hay que plantearse dos cosas. Bien, estamos aprovechando algo que generaría al final ese gas, pero lo capturamos y lo utilizamos. ¿Y qué es lo que sale por el escape? Esa es la gran duda que yo creo que nos ha planteado muchos oyentes, Vicente.
¿Tiene que responder Pedro o qué?
Sí, sí, Pedro, claro.
Sí.
Debería hacerlo, Vicente.
Sí, por eso. Me lo habéis dejado responder a mí y yo...
No, la verdad es como bien lo ha dicho perfectamente de Diego, aquí,
sí,
lo que tenemos que ir es a esa descarbonización del transporte desde el origen del combustible, que es un poquito donde está confundido mucho de nuestros clientes o mucho de nuestro mercado, ¿no?
Mm.
Es decir, hay que medir el impacto que tiene un combustible desde su nacimiento hasta que es quemado en uno de nuestros motores.
Sí.
Como bien ha dicho, del donde proviene el biopropano es del tratamiento de residuos orgánicos, es decir, algo que ya está previamente generando una emisión de CO2, bien sea por la producción o bien sea la parte de lo que generamos los humanos,
sí,
en el impacto de CO2.
Sí.
Y por lo tanto ahí ya estamos capturando CO2, que luego efectivamente sí que estamos emitiendo, porque un motor al final no deja de lanzar CO2, hay que mitigar ese impacto, pero sí que es verdad que si por cada tonelada, fijaros el impacto, por cada tonelada de CO2 que está saliendo por nuestro tubo de escape,
sí,
nosotros estamos dejando de emitir a la atmósfera en todo el ciclo 3 toneladas de CO2.
Mm.
Es decir, estamos casi reduciendo en un 85-90% las emisiones de CO2 en todo el proceso de la vida del combustible. Primero capturamos CO2 y luego, si es verdad, que lo generamos.
Ya. Sí, pero siempre se habla, Vicente, de los combustibles, y Pedro, siempre se habla de los combustibles de saldo cero, ¿no? O sea, vosotros estáis por debajo de ese saldo cero. Incluso el porcentaje es menor.
En las emisiones cero netas, ¿no? ¿Te refieres?
Sí, sí, sí. Siempre se habla de que capturo X CO2 de la atmósfera, luego lo combustiono y mi saldo es cero. Eso sería un combustible saldo cero. Vosotros estáis por debajo de ese saldo cero, es decir, más limpio todavía.
Efectivamente. Por todo lo que podemos dejar de emitir a la atmósfera, ¿vale? Desde el circuito del combustible.
Bueno, estos motores de 100% autogás, biopropano, etcétera, que hablábamos además que era para sustituir motores de flotas de camiones y autobuses urbanos con el uso de este biopropano, incluso a ayuntamientos, ayudar a entidades locales, a empresas privadas a avanzar hacia esa descarbonización que hacemos referencia. ¿Pero de qué forma? ¿Sustituir los motores y ya está? ¿Sustituir los modelos con los motores? ¿Cómo se hace todo esto? ¿Cómo se lleva a cabo?
Bueno, pues nosotros trabajamos los dos modelos.
Sí.
Ya empezamos a trabajar con fabricantes. Uh-huh. Es verdad que empezamos con fabricantes a nivel nacional, pero ya se están animando diferentes fabricantes del sector de una manera muy activa.
Sí.
Y eso está provocando, pues bueno, pues que estemos ecorrevolucionando un poquito el sector del transporte con estos motores que en Europa no se conocían, ¿no? O uh-huh. no se habían homologado hasta ahora. Se puede o bien trabajar desde la fabricación de un vehículo nuevo con nuestro motor.
Sí.
Siempre estamos hablando, Vicente, de Diego, estamos hablando de entre las 12 y las 26 toneladas, ¿vale? Por las características técnicas de nuestro motor.
Sí.
¿Vale? Por el par y la potencia que pueden dar al vehículo.
Sí.
Pero luego también hay una versión muy de economía circular, muy de impacto directo en la reducción de las flotas y, lógicamente, más económico que una renovación anticipada de la flota, porque los autobuses y los camiones no se renuevan cada 4 o 5 años, sino que nos lo llevamos a los 15, 16 años. Pero bueno, desde que el vehículo más o menos está amortizado en una flota que sale de 7 a los 8 años, se le puede dar esa segunda vida hasta los 14, 15 años, haciendo un retrofit, lo que llamamos, ¿no? Una remotorización. Es decir, como tenemos un motor muy compacto y que está validado por los fabricantes de cajas de cambios, de transmisiones, que principalmente montan los autobuses o los camiones que nosotros trabajamos, pues podemos quitar el motor diésel que tenga ese vehículo en ese momento, meter nuestro motor de propano, de biopropano, y automáticamente en la nueva ITV que nosotros pasamos cuando hacemos esta remotorización, obtenemos la etiqueta ECO de la Dirección General de Tráfico, reducimos drásticamente las emisiones contaminantes respecto al diésel y, bueno, pues el cliente tiene un motor nuevo para ese segundo ciclo de vida.
¿Y es muy costoso? ¿Es muy costoso esto?
Bueno, pues yo te lo voy a decir en términos de que por 180 euros al mes, más o menos, 180 euros al mes durante 5 años, tú tienes un motor ecológico en tu vehículo. ¿Por qué digo 180 euros al mes? Porque estamos ahorrando en el precio del combustible un importe importante que nos está sirviendo para cubrir la inversión en esa remotorización. Pero sí podemos decir que por 180 euros al mes podemos tener una flota ecológica.
Bueno, pues la verdad es que es una gran idea y además el desarrollo de estos motores de Diego han contado con el apoyo del Centro de Motores Técnicos de la Universidad Politécnica de Valencia, a quien conocemos muy bien y que creo que ha sido básico.
¿Dónde mejor, no? ¿Sí? ¿Dónde mejor que hacerlo allí? Oye, yo tengo una duda aquí que me gustaría aclarar contigo, bueno, sobre todo con Pedro, Vicente, sobre el tema del biopropano, porque ahora sí que estamos sufriendo, como igual que hemos sufrido los vaivenes del precio del megavatio hora, de la electricidad, ese gas que Putin dice que lo va a dosificar y que no va a llegar como tendría que llegar a toda Europa para subir el precio, los problemas, la convulsión que hay en el norte de África con Marruecos, con Argelia y el gasoducto. Claro, ese gas se produce aquí, ¿no, Pedro?
Correcto, correcto. Ese gas se produce en Europa. Sí, se está empezando a producir en España.
Sí.
Vale. ¿Y diferentes... los vaivenes del precio de ese gas, cómo se, son más controlados que el gas natural? ¿Se, está beneficiado también a nivel impositivo por la Unión Europea, sí, por el gobierno?
Así es, así es. A nivel impositivo son impuestos que están, vamos, se beneficia el combustible por ser un combustible alternativo. Se puede controlar mucho mejor porque al final es algo que estamos generando en un mercado estable, que es el europeo. Y bueno, cada vez vamos produciendo más toneladas aquí en España. Hay inversiones importantes programadas para los dos, tres próximos años para conseguir biorefinerías y tener combustible generado aquí en España. Y bueno, hay importantes empresas a nivel europeo donde ya existe generación 100% de biopropano en estas biorefinerías. Por lo tanto, tenemos que tener claro que va a ser un combustible disponible para cubrir la demanda que podamos tener en los próximos años.
Pero no solo hablamos de transporte, por tanto, hablamos de algo más, ¿o qué?
Bueno, seguramente este combustible también lo puedan aprovechar en vehículos,
sí,
por los más vehículos turismos, ¿no? Más, más pequeñitos. Ahora ya sabéis que hay muchos vehículos de funcionando con gas licuado por, sí, por la calle, ¿no? O sea, sí, que no es nada nuevo. Pero sí que es verdad que hay que decir que es un combustible de futuro y va a estar compitiendo como uno más en el sector de los nuevos combustibles.
Sí, y puede ir mucho más allá, incluso más allá de lo que es el transporte, lo que son los turismos, etcétera. Es decir, ¿podríamos tenerlo como combustible ya alternativo dentro de nuestros hogares o algo similar? ¿O esto es demasiado ya?
Sí, de hecho ya lo está viendo. Hay, sí, gente que está consumiendo biopropano en sus casas. Es decir, el gas licuado es algo que está en nuestras vidas,
sí,
desde hace muchísimos años, ¿no? Cocinamos con él, calentamos la casa con él,
sí,
movemos vehículos con él, movemos maquinaria con él. O sea, es decir, que es un combustible que ya está presente en nuestras vidas.
Uh-huh.
Es cierto que teníamos que dar ese pasito hacia adelante de que la generación del combustible viniera, sí, de renovables. Bueno, pues ya lo tenemos, ¿no? Ya,
sí,
lógicamente, los residuos son renovables,
uh-huh,
y los aceites vegetales de origen sostenible son renovables.
Sí.
Si generamos un combustible de esta manera, pues bueno, tenemos el resultado de un combustible muy, muy competitivo que puede tener una red de suministro muy rápidamente desarrollada,
sí,
¿vale? Porque ya lo tiene, o sea, el gas licuado como tal, en España tenemos cerca de 800 puntos de recarga de este combustible, ¿no? En su modo convencional.
Sí.
Pero la distribución es la misma, porque estamos hablando de que la molécula del biopropano, como habéis dicho al principio, y el propano es exactamente la misma. Por lo tanto, cambios en cuanto a la logística, inversiones multimillonarias, cero.
Sí. Bueno, una solución única en el mercado del transporte de mercancías y personas, con producción de motores ecológicos 100% autogás, biopropano, así se llama, Vigas o Vegas, con B, eso sí, hay que dejarlo bien,
¿no? Claro, sí,
que no la ciudad, es Vegas. Bueno, Pedro Silva, un abrazo muy grande y gracias por estar con nosotros en Luz de Cruce.
Muchas gracias, que tengáis un fin de semana lleno de éxitos y de diversión,
sí,
con esas carreras, que yo soy un apasionado también de las motos, así que disfrutéis mucho de este fin de semana.
Gracias, Pedro, un abrazo muy grande, gracias.
Un abrazo, gracias.
Pedro Silva es el CEO de Vegas, de Vigas, con nosotros aquí en Luz de Cruce, en la actualidad del mundo de la movilidad. De Diego, oye, te tengo que dejar ahora un ratito, ¿eh? Vamos ahora a conectar con un hombre que ha dado la vuelta al mundo en dos caballos.
¿En dos caballos?
Sí, pero no en dos caballos.
No, no en dos caballos, sino en el Citroën en dos caballos.
Sí, exacto, sí, por si no estaba claro eso.
O sea, oye, para que te hagas una idea, lo que comentaba Pedro de Vigas, Repsol está, sí, construyendo en Cartagena una refinería de biocombustibles avanzados. Se van a emplear cerca de 200 millones de euros en fabricarla, bueno, en construirla, y tendremos al final, la idea es suministrar al año 250.000 toneladas de híbrido diésel, biojet, sí, bionafta, sí, y biopropano también, como nos comentaba Pedro Vicente.
Pues
ya sabes que ahí los grandes también se están metiendo, por lo tanto quiere decir que esto va a funcionar.
Pues dentro de un ratito charlamos de nuevo. Gracias, Diego. Hasta ahora, hasta ahora. Adiós. Enseguida nos vamos a hablar de los clásicos. Buscamos a Fernando Córdoba, los clásicos, ya saben, de Copa CV. Y hoy cambiaremos impresiones con una persona que en estos momentos podría tener un, bueno, podría estar en una cárcel de Irán con total tranquilidad. O sea, estar allí disfrutando de la cárcel de Irán, pero no. Fue acusado casi de espionaje por llevar dos caballos en Irán. Lo contaré enseguida. Salía de viaje con 25 años y volvía con 30. Algunos ya no lo reconocían. Enseguida estamos con él y cambiamos impresiones con un hombre, como digo, que dio la vuelta al mundo hace unos años. Jorge Sierra y también Fernando Córdoba. Estamos en Luce Cruce.
Tienes una vida para enseñarle que la rutina se supera y que siempre hay que estar preparado para salir de nuestra zona de confort. Pero a veces salirse no es una opción. Volvo XC60 con ayuda para permanencia de carril. El coche que cuida de ti, como tú cuidas de los demás.
Ven a conocerlo a Autosweden, calle Avenalabar 8 junto a Avenida del Puerto y también en Gandía.
Pantalla 8,8 pulgadas, tracción a las cuatro ruedas y cambio de levas en el volante.
¡Mimetízate!
Nuevo Alfa Romeo Stelvio Sprint Plus, 190 caballos. Totalmente equipado por 458 euros al mes, con seguro a todo riesgo y mantenimiento con Renting Alfa Go. En Automóviles Nemesio en Torrent.
¡Mimetízate!
¡Mimetízate!
Consigue tu Kuga híbrido enchufable con Ford Renting sin entrada y con todo incluido por 14 euros al día. Plan Moves 3 incluido. Condiciones en Ford.es.
Red Ford de Valencia.
La movilidad que vamos a tener este fin de semana en el Ricardo Tormo con prácticamente todo decidido, salvo Moto 2, y también tendremos ese homenaje a Valentino Rossi, el grande de los grandes de la moto. Bueno, tendremos a María José Alonso, hablaremos de este aspecto, y tendremos también a Santos Patón, por cierto, va a poner a punto nuestro coche, lo ha prometido, ha dicho, no. Este fin de semana todo el mundo va a ir con su coche a punto, porque yo le voy a dar una serie de consejos que van a ir de bien, ¿eh? Bueno, Fernando Córdoba es hombre de Copa CV, la asociación que lleva todo lo relacionado con los clásicos, la Asociación de Defensa y Conservación del Patrimonio Automovilístico de la Comunidad Valenciana. Fernando, hola, ¿qué tal?
Muy buenas tardes, Vicente.
¿Cómo estás?
Hola, muy bien. Hoy muy contento porque, como bien adelantabas, vamos a tener como parte de protagonismo en nuestro tiempo de clásicos a un chico, a un español, que ha hecho un hito a nivel de hacer una gran hazaña con un vehículo clásico.
Ya, una gran hazaña que casi casi le cuesta la cadena perpetua, por cierto, ¿no?
Porque, así es, nos va a contar muchas anécdotas porque sí. Dar la vuelta al mundo durante 4 años, pues... Yeah. Quiere decir todo lo que le puede haber pasado.
Ya. Yeah. Bueno, él se llama Jorge Sierra, Jorge Sierra. Y él es ingeniero de telecomunicaciones y al finalizar su carrera se planteó ser el Willy Fogg español, ¿no? Se inspiró en el libro francés que narra también la vuelta al mundo en un Citroën dos caballos. El Naranjito, es así.
Naranjito es el suyo. Sí. Es el bautismo que le dio a su unidad, su Citroën dos caballos. Y adelantar, aunque ahora nos ampliará él toda esta información de su gran hazaña, que, como bien decías, duró 4 años este viaje. Empezó aproximadamente en el 2008-2009 y durante más de 100.000 kilómetros, 56 países y 4 continentes, pues pudo conocer, además de estupendos sitios, a mucha gente y tener muchas experiencias positivas y negativas, como adelantabas.
¡Qué bien iba! Esta es la música de Fittipaldi y también, por supuesto, que de Calamaro. ¡Hola! Muy buenas, Jorge. ¿Qué tal?
Oh.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis?
¿Bien todo por ahí o qué? ¿Eh?
Pues todo en orden, sí. Por suerte, bueno, sí, todo bien.
Bueno, bueno, esta música es de Fito, pero también de Calamaro. Creo que tú eres un seguidor de Calamaro, ¿no? ¿Te gusta?
Sí, sí, sí. Me gusta desde muy joven, sí, escucho a Andrés Calamaro.
¿Desde antes de la Vuelta al Mundo o qué?
¿Es? Desde mucho antes, sí, 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 claro. Unos cuantos años antes de partir ya había visto dos o tres conciertos de Calamaro, incluso de los Rodríguez.
Oye, en esa Vuelta al Mundo, ¿llevabas radio, llevabas el cassette? ¿Qué llevabas en esa época?
Pues salí sin radio, sí. Luego me regalaron una en Italia, un club de dos caballos que conocí por allí, que sí. Me abordaron por la carretera, vieron la matrícula extranjera y me sí. conectaron ahí una radio de casetes, pero la verdad que no me resultaba muy útil porque con el ruido que hacen estos coches no era todo un batiburrillo terrible.
Era,
¿no?
imposible.
Era imposible, sí.
Imposible escuchar nada, ni la música de Calamaro, por mucho, muy alta que te la pusieras, ¿no? Entonces...
Nada, 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 todo distorsión y ruido.
Bueno, yo dejo a Fernando también. Fernando, está abierta la línea, ¿eh? Yo tengo aquí un montón de preguntas que hacerle, pero bueno, adelante tú, ¿eh? También.
Muy bien, Jorge, ¿qué tal?
Sí. Ah, ¿qué tal?
De volver a hablar contigo, nos conocimos hace unas semanas, como bien también sabrá Vicente, que se celebró en Vétera un encuentro de los citroneros valencianos, que no son ni más ni menos que aquellos que amantes de la marca Citroën, y estuviste también participando y contándonos a todos parte de esta aventura.
Sí.
Preguntas tenemos muchas, pero como tenemos el tiempo tasado, sí que quisiéramos preguntarte lo mejor y lo peor de ese viaje durante 4 años con nuestro clásico y querido Citroën dos caballos.
Hombre, pues dos preguntas muy complejas, sí. La verdad. Piensa que fueron eso, ya lo dijisteis, fueron 4 años de viaje, de vida nómada y pasaron muchísimas cosas. Uh-huh. Lo positivo yo remarcaría el viaje en sí mismo, ¿no? El mero hecho de haber intentado el dar la vuelta al mundo en este coche ya, bueno, mereció la pena desde el primer momento. Incluso si no hubiese salido nunca, ya solo con lo bien que me lo pasé, con las preparaciones y riéndome con mis amigos, con que era imposible, tal y cual, hubiese merecido la pena, ¿no? Yeah. Por otra parte, lo mejor, pues bueno, sin duda, siempre digo lo mismo, que es la gente que encontré en el camino, ¿no? Al final fueron, pues casi 60 países, 4 continentes, y es que el 100% de la gente que me encontré por ahí prácticamente me trató fantásticamente bien, ¿no?
Yeah.
Lo peor, pues lo peor fue la llegada. Muchas veces cuando hablamos de estos proyectos solo se menciona el viaje,
sí.
Digamos los años de nómada, pero no las dificultades de cuando uno regresa a casa, ¿no? Porque imaginaos, tras estar viviendo 4 años en un dos caballos, durmiendo en una tienda de campaña, desconectado, improvisando, volver a una vida sedentaria, pues me resultó muchísimo más difícil de lo que imaginaba. Muchísimo más difícil de lo que imaginaba.
Pero, o sea, que no, el colchón de tu cama, el hecho de tener agua caliente todos los días, te sintió...
Eso fue fantástico.
¿Te sentó mal?
No, me sentó fantásticamente bien poder luchar con agua caliente todos los días. Lo que me pasó, y esto luego lo he hablado con mucha gente que ha viajado, ¿no? Que yo he conocido a posteriori, y es algo súper común, que es, pues imagínate si la gente habla del síndrome posvacacional, la depresión posvacacional, imagínate estar 4 años de tu vida viviendo así, ¿no?
4 añitos, nada menos. Bueno, has dicho que lo malo fue el regreso, pero entonces lo de Irán fue una anécdota, ¿no? Casi, casi...
Bueno...
En estos momentos te podríamos llevar a una cárcel iraní. Decir, ¡hola, Jorge! Sí, ¿cómo te va por allí, no?
Vale, en realidad hubo momentos puntuales que fueron terribles, ¿no?
Sí.
Sin duda el peor... El más peligroso para mi integridad física tal fue en Irán, porque tuve la mala fortuna. Bueno, yo quería dar la vuelta al mundo en coche, ya lo sabéis.
Sí.
Y para llegar yo quería empezar por Europa y sudeste asiático, porque quería llegar hasta Australia y quería atravesar por India y demás. Y para llegar a la India, la única manera que tienes es, pues atraviesas o Irán o atraviesas Afganistán. En ese momento, Afganistán no se podía pasar, o sea, era imposible. E Irán estaba ciertamente tranquilo. ¿Qué pasa? Que cuando yo me acercaba a territorio iraní a través del Kurdistán turco, fueron las famosas segundas elecciones, juraría, de Ahmadinejad, que fue un fraude total, que se encontraron cientos de miles de votos quemados y tirados por las montañas.
Uh-huh.
Entonces, ahí estalló una pequeña revolución, un amago de revolución. Yo decidí no entrar en el país, me di una vuelta por Georgia, por Siria, que fui uno de los últimos en poder visitar Siria antes de la guerra.
Sí.
y Irak, norte de Kurdistán iraquí, y cuando ya por fin se tranquilizó la cosa y entré en Irán, pasé un par de semanas y de repente cuando estaba en la capital, pues estalló, ahora sí, la Revolución Verde, ¿no? Y yo estaba en la calle. En la calle, entonces, pues, con una camarita de fotos muy pequeña, tal, pero bueno, eso fue suficiente para que me quisieran asustar. Yo hoy en día lo veo como que me querían dar un susto y no como la acusación real que fue de espionaje y el juicio cadena perpetua.
Vaya,
pero vamos, no, que no, me echaron, me deportaron y se rieron de mí todo lo que quisieron y poco más.
No nos tiene que extrañar. En el centro de la capital, con un Citroën dos caballos de color naranja, pues probablemente eras muy sospechoso de cualquier cosa.
Ya, pero yo les decía, ¿cómo voy a ser espía yo, no? Si me veis, o sea, voy con dos caballos por ahí, o sea, tengo barba, y me decían, a lo mejor es que eres muy buen espía, ¿no? Entonces yo decía, bueno, vale, o sea, cualquier argumento que yo, ¿sabes? O sea, ya. Claro que, bueno, pues ir de viajero loco por ahí puede ser un buen disfraz de espía, ¿no? Al parecer.
Oye, hablaba Fernando Córdoba de Willy Fogg, y casi fue igual. El globo no lo utilizaste, pero casi algo similar. No llevabas GPS, tampoco llevabas teléfono.
Pues la verdad es que cuando empecé este viaje me di cuenta o me dio la sensación de que el estar tan conectado a las redes sociales, bueno, las redes sociales no, porque miento, no había en ese momento cuando yo empecé a planificar el viaje, pero estar tan conectado sobre todo al GPS iba a hacer que me perdiese un montón de lugares increíbles. Para mí el GPS es válido, es una herramienta súper útil cuando tienes prisa, pero cuando tienes todo el tiempo del mundo, ¿por qué vas a ir de un punto A a un punto D sin pasar por el B, por el C y por todas las infinitas posibilidades, ¿no?
Claro.
Entonces, yo iba con mapas de papel, todavía los tengo aquí todos en casa, de cada país, de cada territorio, y bueno, la verdad que al principio me daba un poco de reparo el tema de preguntar a la gente, me agobiaba, y luego resultó que me encantó, ¿no? Paraba en cualquier sitio, en la India, por ejemplo, y imaginaos, pues, para preguntarle a una persona de por allí, a un granjero en la India, a mitad de la India, cómo se va a Bangalore, ¿no? Pues, claro, era dantesco.
¿Te encontrabas con eso de todo trecho? Ahora, ¿encontrará un perro que...? Ahí, más o menos, ¿no? Sería algo
más
así.
Más o menos, más o menos. Lo importante es que yo sabía...
Sí.
A ver, ¿perdona?
El lenguaje internacional de signos.
Exacto, sí.
Claro. Pero bueno, ojo, que el lenguaje internacional de signos hay en muchos países, como en la India, que varía, ¿no? Porque allí no dicen ni sí ni no, hacen como un amago así con el cuello, que es súper confuso al principio.
Oye, 4 años de viaje, obviamente el dos caballos no flota, has tenido que en algún momento embarcarlo y cosas similares, ¿no? ¿O qué?
Sí, claro, cuando estuve, por ejemplo, para llegar de la India a Tailandia, tuve que embarcar el coche porque China no me dejó pasar, tuve que coger también un barco para llegar a Australia, y por supuesto los trayectos transoceánicos para ir de Nueva Zelanda a Chile, por ejemplo, en barco, y para en el regreso de Nueva York a Galicia también.
Un mes o un mes y medio, solo ese viajito, tengo entendido, ¿no?
Sí, aproximadamente. Yo creo que el viaje hasta Chile fue un mes y medio aproximadamente, en el cual el coche, Naranjito, mi compañero, viajó en un muy poco confortable contenedor en un barco mercante, y yo viajé en avión, también hay que decirlo. Mucha gente piensa que viaje en barco, no, yo viajé en avión. Lo que hice fue aprovechar para recorrer Nueva Zelanda, porque el coche lo mandé desde Sydney al puerto de Valparaíso.
Sí.
Entonces recorrí la isla sur e isla norte de Nueva Zelanda en autostop.
Oye, empiezas en La Coruña, lo lógico es que terminaras en La Coruña, y sin embargo terminaste en Nueva York. ¿Cómo fue eso? Cuéntanos.
Pues terminé en Nueva York, bueno, en realidad terminé obviamente en Coruña, en mi casa. Pero digamos que el último destino fue Nueva York, Cuando yo quería, yo le había prometido a mi madre que en un año estaba en casa. Tardé 4. Y la verdad es que yo disfruté muchísimo, pero estaba realmente cansado, sobre todo en el último tramo del viaje, ¿no? Y bueno, yo estaba viendo como las ganas de recorrer África me abandonaban poco a poco a partir de México. A raíz de que entro en México veo como un poco me voy desinflando. Pero bueno, el sueño seguía ahí, ya me seguía mucha gente, en cierta manera como de forma inconsciente me sentía un poco como casi obligado, ¿no? Pues para no defraudar a la gente y tal. Pero bueno, fue cuando, recuerdo que estaba en Carolina del Sur, efectivamente, en la ciudad de Charleston, una ciudad fantástica de la costa norteamericana, y recibí un correo electrónico de mi hermano, me metí en un ciber, tal, antes había cibers, para los más jóvenes que no saben lo que son, me metí en un cibercafé, me conecté y vi que tenía un correo electrónico de mi hermano diciendo que él iba a tener un bebé, que iba a ser padre, que yo iba a ser tío. Y en ese momento, de repente dije, wow, es que no quiero estar aquí, claro, quiero estar allí, quiero estar con mi familia, quiero conocer a ese bebé y quiero estar con mi madre y con mis dos hermanos, que es la única familia que tengo, ¿no? Entonces decidí que me iba a volver, que me iba a volver. Pero lo más increíble fue que cuando dije, venga, vuelvo, dije, vale, llego hasta Nueva York, ya no me voy a Cape Town, porque iba a coger un barco de Nueva York a Cape Town para subir por la costa oeste africana.
Ya. Y entonces, tú descubriste que eras más famoso de lo que parecía, porque tú escribías tu anécdota a través de La Voz de Galicia y te seguían hasta Nueva York.
Eso es. Entonces, ya sabes que los gallegos estamos en todos lados. Sí. En todos los sitios hay un gallego. Sí. Pues yo llegué al puerto de... Después de haber viajado 4 años, parece que no aprendí nada, porque mi gran idea, mi gran plan era presentarme en el puerto de Nueva York y, por milagro, encontrar una naviera que me llevase a Galicia. Sí. Pero claro, cuando llego al puerto de Nueva York me doy cuenta de que aquello es gigante, inmenso, o sea, como 4 veces Coruña, ¿no? Como 4 veces mi ciudad. Sí. Y bueno, voy por ahí paseando con el coche y tal, y de repente vi un cartel que ponía Spa Cargo, y Spa lo ponía con la tipografía, tenía, digamos, la parte superior era rojo, el centro amarillo, abajo rojo, y dije, ostras,
esto es mío.
Estos tienen algo que ver con España, seguro 100%.
Sí.
Voy a preguntarles a dónde me tengo que dirigir, ¿no? Y bueno, lo increíble fue que cuando entré en su, digamos, en la nave de Spa Cargo, apareció un señor ahí gritando, diciendo, Jorge Naranjito, y resulta que se llama José, era de Lugo, y seguía mis diarios a través de La Voz de Galicia, porque yo escribía en La Voz de Galicia.
El señor Spa Cargo te conocía ya.
Sí, me conocía, y me dijo, ¿pero qué haces aquí? Yo, no, es que me voy ya, estoy cansado, y me quiero ir a Galicia, y me dijo, mira, pues ves ese contenedor que está ahí, abierto, y le digo, sí, y dice, pues sale esta noche a Vigo, y hay sitio. Si quieres, lo metemos. Y así terminó el viaje.
Bueno, Fernando, no hemos hablado del coche casi nada, ¿no, Fernando? ¿O qué?
No, yo simplemente quería hacer que nos afirmara cuál es el vehículo más fiable que ha utilizado.
Sí. Hombre, sin duda el Citroën Dos Caballos, la verdad. O sea, tengo una anécdota muy buena. Sí, tengo una anécdota buenísima atravesando Pakistán, el desierto pakistaní, en la zona del Baluchistán, que el Baluchistán, los baluches, digamos, la zona tribal de los baluches, no es muy conocida en Europa, aquí en Occidente, al menos en España, porque lo eclipsan los talibanes, ¿no? Pero los baluches son tan peligrosos como los talibanes en su propia tierra. Son narcotraficantes de opio, son súper peligrosos, van muy armados, tienen su propio ejército y teníamos que atravesar su territorio.
Vaya.
Entonces, ahí vas con escolta, y ningún escolta quería venir conmigo, porque decían que el coche se iba a estropear y que los talibanes o los baluches nos iban a coser a tiros, ¿no? Yo decía que no, que el coche tiraba, aunque fuese desierto, 50 grados, tal. El caso es que mi pobre escolta vino conmigo, se subió al coche con su Kalashnikov, empezamos a conducir. Claro. Pero lo increíble fue que de repente se nos unió un 4x4 francés, un Yamaha, y el que se quedó fue el 4x4. Naranjito continuó y el otro se calentó y se quedó.
No hay comparación en absoluto. Bueno, oye, al final, después de esos 4 años, salías con 25, volvías con casi 30 años. ¿Tu madre te reconoció? ¿O hiciste como el anuncio? ¿Vuelve a casa, vuelve o algo así? ¿Cómo pasó?
No, claro que me conoció. De hecho, durante todo este periplo apareció... ahí no me acuerdo ahora cómo se llama la app esta de las videollamadas.
Bueno, lo recordaremos.
Pues apareció esa app, esa página web, que era de videollamadas, entonces pues, pudimos conectarnos, ¿no? A través de videoconferencias, en ordenadores, de cibercafé, pero pudimos vernos, ¿no?
Bueno, pues gracias por estar con nosotros, por contarnos estas anécdotas y a ver si nos conocemos personalmente y podemos, bueno, y nos cuentan más cosas, ¿eh? Yo creo que...
Muchísimas gracias por invitarme al programa y un placer.
Tú estás en Madrid ahora, en este momento, estás en Madrid.
Mismo estoy en Madrid, efectivamente.
Muy bien.
Decir, Vicente, para todos los oyentes que pueden revivir todas estas aventuras a través de un libro escrito por Jorge Sierra llamado Hacia cualquier otra parte. Ahí, a modo de diario, se relatan todas y cada una de las aventuras que ha podido vivir durante los 4 años de la vuelta al mundo en el Citroën Dos Caballos.
Jorge, un abrazo y gracias.
Gracias a vosotros, un abrazo.
Gracias, Jorge Sierra. La vuelta al mundo en dos caballos. Oye, por cierto, ¿tenemos este fin de semana cositas o qué, Fernando?
No, en todos los sentidos.
Sí, a ver.
Motociclismo y vehículos clásicos, por supuesto.
Claro. Tenemos el Club Horta Classics de Torrente a partir de las 9 de la mañana el domingo, atención, se va a desarrollar en la Plaza Colón de Torrente una concentración de vehículos clásicos.
Sí, así es, Vicente, de todo tipo, motocicletas, turismos, camiones, tractores, de todo tipo. Bien, hay que decir de que el aforo ya está completo, o sea, ya no hay posibilidad de inscribirse para participar con tu vehículo clásico en esta concentración de Torrente, pero sí que podemos ir a verla y disfrutar de estos vehículos expuestos.
La concentración de coches clásicos y deportivos en Valencia, en la Falla Ciudad Artista Fallero, eso sigue, ¿no? Adelante, ¿ok?
Así, ¿sí? También para el domingo, para el que no quiera ir a Torrente o sí, ya esté fuera de ese aforo, puede acudir a la concentración que se celebra junto a la Falla Ciudad Artista Fallera.
Sí.
Fallero de Valencia, que se celebra, como decíamos, también el domingo, y ahí hay un aforo limitado de 100 vehículos que de momento creemos, o no nos ha llegado la noticia, de que se haya completado, por lo tanto, podemos acudir a esta concentración en la ciudad Artista Fallero.
¿Y qué va a hacer la abuela Club Almoradí?
Así, eso ya para los que quieran viajar más,
Alicante,
para los alicantinos, decir que hay una celebración de motos clásicas en Villa de Almoradí. Esto lo organiza el Club Abuela Club Almoradí, y se celebrará a partir de las 8 horas y hasta las 14 horas en la calle del casino de esa localidad, y va a ser centrado eso, en motocicletas clásicas.
Y recordad que hay una exposición de vehículos Renault 4x4 en el hall de la Estación del Norte de Valencia con motivo de la celebración del 30 aniversario del Club Renault 4x4 España. Será hasta el día 15 de noviembre, o sea que ahí le queda nada, ¿eh?
Bueno, está ya para este fin de semana, pero aún podemos disfrutar de esa exposición de Renault 4x4 en el corazón de Valencia, en la Estación del Norte.
Bueno, por cierto, tenemos que ir muy rápido. De Copa CV ha entregado esta semana al Ayuntamiento de Quart de Poblet un diploma de reconocimiento de la asociación, el cual fue recogido por la alcaldesa doña Carmen Martínez.
Así es, Vicente. Sí. En este diploma que hemos dado al Ayuntamiento de Quart de Poblet reconocemos esa política fiscal que beneficia la conservación de nuestro patrimonio automovilístico. ¿En qué sentido? Porque bonifica al 100% lo que es el impuesto de circulación a todos los vehículos históricos y aquellos que tienen más de 25 años de antigüedad. Por lo tanto, la afición en Quart de Poblet está mimada. Y es lo que debe de ocurrir en todos los municipios de la Comunidad Valenciana.
Seguimos al hablar. Gracias, Fernando. Un abrazo. Hasta luego.
Feliz semana a todos.
Adiós, Fernando Córdoba, de Copa CV. Estamos en Luz de Cruce. Buscamos y ponemos a punto nuestro coche con Santos Patón. Y nos iremos también hasta el mundo del motociclismo con María José Alonso.
Vuelve el Salón de la Moto y la Bici de Valencia. Todas las marcas, novedades y espectáculos fabulosos sobre dos ruedas. Una feria para probar, disfrutar y comprar. Del 12 al 14 de noviembre en Feria Valencia.
¿Y tú? ¿Eres de los que crean las oportunidades? ¿Las esperas? ¿O eres de los que las aprovecha? Ahora tienes un Honda CR-V híbrido con todo el equipamiento de la versión Lifestyle y un descuento de 6.500 euros. Tu oportunidad te espera en la red de concesionarios Honda.
Honda Center Auto, en Valencia, Avenida Tres Cruces 44 y Ausia Smart 186.
Luz de Cruce, Vicente Ranz.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Estamos en Luz de Cruce, es la actualidad del mundo de la movilidad y para moverse hay que tener el coche, nuestro vehículo a punto. Y para que esté a punto hay que pasar por Montacar. Oye, no ha salido mal, hay que pasar por Montacar. Mira, he hecho casi un eslogan, Santos, ¿qué tal?
Me ha encantado, pero es que tú eres el maestro de los eslogan y de los jingles.
Bueno, eso, ahora, dentro de poco te lo voy a cantar incluso, ¿eh? Lo voy a cantar, ¿eh?
Todo cuando tú quieras.
Bueno, hay que pasar por Montacar. Bueno, eso ya te lo canto, ¿eh? Te lo voy a cantar con varias voces y estas cosas. De Diego, sigues ahí, ¿verdad?
Aquí estoy, Ranz, escuchando.
Vas a hacer el coro tú, me has dicho, ¿no?
Okay. No, y tienes a los Wailers de fondo. ¿Qué más quieres?
Claro, Bob Marley.
And the Wailers.
And the Wailers. Bueno, ponemos el coche a punto en parte, eso sí, porque nos has enviado aquí un montón de cosas que hay que pasar,
claro,
repasar.
Te envía un montón de consejos porque ya hace frío. Pero ya, después venga, de escuchar a Naranjito, que ha recorrido todo el mundo, sí, yo creo que estos consejos ya
Bueno, no sirven para nada.
Para poca cosa. Pero bueno, algo no les servirá. Sí, empezamos con los neumáticos y igual nos quedamos con ellos porque los neumáticos de invierno, los grandes desconocidos, y que además la Dirección General de Tráfico no incide en ello. Es decir, oiga, no se complique la vida. Neumáticos de invierno y punto. ¿O qué?
Pues sí, Vicente, lo has explicado muy muy bien. Realmente son los eternos olvidados. Sí. En nuestro país sí que es verdad que en la zona del norte tienen más cultura de cuando llega el frío, de cuando llega esta época, cambiarla. Pero para nuestra zona, para el Levante y para el resto de España, son unos total desconocidos. Y es que es muy importante que sepamos que nuestros neumáticos, los que llevamos en nuestros vehículos, a partir de 3-4 grados dejan de agarrar como debe de ser. Entonces perdemos propiedades, perdemos agarre, y es muy importante que sepamos que un neumático de invierno no es mucho más caro que un neumático normal.
Sí.
O sea, para que te hagas una idea, pongamos una medida, la 255516, que sí, es una medida
la
muy
normal,
estándar,
la típica,
que
sí,
exacto, que
la
lo
205,
muchos,
sí,
muchos vehículos. Sí. En un neumático normal estamos hablando que a partir de unos 90 euros, ¿vale?
Sí. ¿Y el otro, el invierno?
Si estuviésemos hablando de un neumático de invierno, únicamente estamos hablando de que sería un 20% más caro, sería unos 108 euros.
Yeah.
Por lo cual tampoco es una diferencia muy elevada. Sí que tenemos que tener en cuenta de que estos neumáticos solamente lo podemos utilizar cuando hace temperaturas frías.
Es decir, solo en invierno, en verano.
Exacto, claro, dependiendo, si es como naranjito que vas por todo el mundo.
Yeah. No, pero
a partir de los 10 grados, estos neumáticos llevan un desgaste. Yo creo que con los grados es como mejor, sí, no van a entender.
Pero claro, alguno podrá pensar, caramba, entonces tengo que tener un juego de neumáticos para verano y otro para invierno.
Pues sí.
Vale.
Debería ser así. A ver, bien, y tú dirás, bueno, y si yo vivo en un piso que no tengo,
claro,
no vivo,
claro,
en un chalet,
claro,
¿no?
Como pues la mayoría de los humanos.
Existen talleres,
sí,
y aquí en Valencia podríamos enumerar algunos, que tienen un servicio de que resguardan y cuidan, o sea, que te guardan esos neumáticos tanto de verano como de invierno. Entonces, nada, es un servicio que dan adicional, ¿no?
Sí.
Tú cuando llega octubre, noviembre, vas, oye, buenos días, mira, venía que me montara los neumáticos de invierno. Ah, sí, perfecto, mira, aquí los tienes. Y te hacen eso, y luego te guardan los de verano, pero quedan bien protegidos, no quedan a intemperie. Y bueno, ¿qué, digamos, qué son los neumáticos de invierno? ¿Qué diferencia, qué diferencia hay? Pues bueno, emplean un tipo de goma, ¿vale?, que es más blando, ¿vale?, que un neumático normal. Y no sé, seguro que tú, Vicente y David, os habéis fijado de que llevan unos surcos a lo largo de todo su dibujo, que lo que hace es que cuando van sobre agua o sobre hielo, e incluso sobre nieve, hace que el agarre sea muy elevado.
Sí.
¿Os habéis fijado, verdad? ¿Habéis visto alguno por ahí?
Por supuesto. Sí, te digo, tú.
Sí, lo he visto. Sí, aparte, Santos, también hay que aclarar que la península se divide en dos tipos de personas, los que tienen neumáticos de invierno y los que no lo tienen.
Exacto.
¿Vale? Eso es importante. Y también las condiciones meteorológicas de cada zona de España, pues hacen necesario eso. Quizás en nuestra zona es menos necesario, pero si te mueves un poquito al norte, o vives en Requena, en Morella, zonas de interior, oye, es muy recomendable lo que tú estás comentando.
Pero por aquí, ¿no, Santos? Por aquí, por Valencia, Valencia y provincia.
Bueno, realmente ahora hay una opción, por esta duda que estamos poniendo sobre las ondas, ¿no?
Sí.
De que existe un neumático que es el Cross Climb Clime, que sirve tanto para verano como para condiciones de invierno. Digamos que es un mixto, ¿no?
Sí.
Entonces, nos viene bien para tener más agarre, tanto cuando hace frío como en verano. Entonces, sí que es verdad que estos neumáticos ahora mismo, quien los están produciendo son marcas pioneras como el Michelin, Continental, Bridgestone, pero es una buena opción pues para si tenemos esas dudas y sobre todo lo que estaba comentando David, si vives en Requena, que sabes que hace frío, que por las mañanas hiela, que por las noches incluso se llega a indicador de menos cero por debajo, pues es importante tener en cuenta estos neumáticos.
Bueno, Santos, se nos quedan muchos asuntos en el tintero, la vuelta al mundo nos ha ocupado un poquito más de tiempo, pero como tú eres de la casa, no pasa nada, ¿eh?
No pasa nada.
La semana que viene seguimos con líquido limpio parabrisas, las escobillas,
con la luz anticongelante,
así es.
Filtro de habitáculo, vamos.
Pero en cualquier caso, todo ello está en Montacar. Gracias, Santos, un abrazo.
Un un saludo y buen fin de semana a todos.
Hasta luego, Santos de Montacar. Un instante y buscamos a María José Alonso de la plataforma Matera para la Seguridad Vial. Y vamos cerrando.
Y va y corta conmigo, que ya no me quiere y que necesita buscar su paz interior. ¿Qué es eso de la paz interior?
La Paz, capital de Bolivia.
Hay cosas que es mejor hablarlas con personas. Por suerte, los profesionales de SEAT JR Valle te ayudarán a escoger entre su amplia gama de coches nuevos, kilómetro cero o seminuevos, el SEAT perfecto para ti. Ven a JR Valle en Valencia, Sedaví, Torrent y Alboraya.
Se llama Carolina. No. Se llama María José. La dulce niña Carolina. Bueno, María José Alonso, buenas, ¿cómo estás?
Buenas tardes.
¿Cómo bien. Vamos? ¿Bien todo por ahí o qué? ¿Eh?
Bien, como siempre.
Bueno, María José Alonso, tenemos. Bueno, David está bien también por ahí. Tenemos un fin de semana que para el mundo de la moto, supongo que disfrutando a tope, ¿no?
¿O a qué? Full. La verdad es que ya había ganas, ¿eh? Sí. De reunirnos todos. Y bueno, yo menos, pero bueno, tengo compañeros, amigos que sí que están ahí en Cheste, bueno, ahora están en las gradas del circuit. Y por supuesto el sábado todos a Feria Dos Ruedas también, o sea, aquí va el fin de semana para todos los gustos y va a haber tiempo para estar en un sitio y en otro.
Oye, por aquí me llega, dice, más de 1.700 agentes de la Guardia Civil velarán por la seguridad del Gran Premio de Motos en la Comunidad Valenciana. 1.700, hay tantos, ¿sí?
Sí, bueno, vienen de todas partes.
Ah, vale.
Todos cardinales, no son todos de aquí de la provincia de Valencia o de Comunidad Valenciana, nos quedamos sin agentes.
Sí, ya por eso digo.
Para el resto de usuarios. No, el dispositivo es un dispositivo especial en donde, pues bueno, se captan, entre comillas, agentes de diferentes comunidades autónomas que vienen a reforzar este fin de semana tan importante. Y sí que hay que decir que el dispositivo es brutal, pero brutal, la gente no se puede hacer ni idea de lo que se tarda en organizar todo esto, pues porque son muchas carreteras, son también carreteras secundarias, son muchos los accesos y muchas zonas las que hay que pues vigilar, y digo vigilar pues porque no solamente van usuarios de moto, hay usuarios de todo tipo, y se une a ellos se une la gente que viene un poco a cotillear, que viene de fin de semana normal, entonces hay que tener especial atención. Y este año más todavía, si cabe, pues por el tema de que, por la pandemia, ¿no? Que aunque está todo también bastante controlado, no hay que dejarlo de la mano para que no sea preocupante y esto sea a lo mejor el desencadenante para que repunte la COVID. Yo ya lo siento pues porque la gente está preguntando, ay, que es que en Cheste la mitad de los bares no tienen barra fuera, ninguno, o sea, ningún bar va a poder tener barra fuera, está terminantemente prohibido, las terrazas fuera, las mesas son las que hay y se van a tener que apañar, hay un horario para cerrar los establecimientos y esto también estará controlado por Guardia Civil, Policía Local también de Cheste, hay que adaptarse a estas nuevas circunstancias, no es poco que se haya podido hacer este gran esfuerzo, porque es un gran esfuerzo por parte de todo, la organización, en este caso Guardia Civil, la organización a nivel gubernamental del Ayuntamiento de Cheste y a nivel organización del Circuit Ricardo Tormo. O sea, es un gran esfuerzo por parte de todos, tampoco hay acampada este año.
Pero bueno, tenemos la feria, tenemos la feria también, un medio minuto que ya hablamos en la jornada de ayer, ha abierto sus puertas hoy, Feria de la Motocicleta y la Bici.
Con lo cual la gente, no se preocupe, van a tener, es más, les va a faltar horas para poder disfrutar de todo. O sea que va a haber carreras, va a haber feria, va a haber fiestas que ya las hay y han empezado, como siempre, en diferentes locales de la ciudad de Valencia.
Y no va a llover, dicen, ¿no?
En principio se tenía que llover. Esta mañana ha llovido algo, porque de hecho los entrenos han estado un poco accidentadillos.
Pero ahora ya no, no se espera.
Sí, pero no ha pasado nada. Todo dentro de lo normal que suele ocurrir cuando, pues bueno, sales con neumático seco
y pasa lo que pasa. Alonso, gracias. Gracias.
Pero bueno, oye, nada, que fue un buen fin de semana. Mucho cuidado con la carretera, por favor, ¿eh?
Vale, lo tendremos en cuenta. Gracias, Alonso.
Si estoy cerca de ti, na, 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 na.
Vamos a ver, de Diego, los últimos segundos.
Erranz, yo esperaba que me pusieras Bossa Nova, porque hay carrera en Brasil.
Bueno, la voy buscando.
En el autódromo José Carlos Pase. Sí. Acuérdate, cuando acabe todo. Bueno, va a ser un poco ir jugando. Ahora mucha gente lo ve en diferido también, ¿eh? También te tengo que decir que se hace un domingo completo, pero este fin de semana cae perfecto para poder ir al Ricardo Tormo, ya te digo, a las 6 de la tarde, engancharlo con la carrera, que puede ser decisiva. Un rosco por parte de Max Verstappen o de Hamilton podría marcar un poco, podríamos empezar a intuir quién será el campeón de este Mundial de 2021.
Bueno, pues nada, lo sabremos a las 6 de la tarde del domingo.
A partir de las 6, ¿eh?
Bueno, bueno.
Porque la carrera dura un ratito, Vicente.
¿Ah, dura un ratito? ¿Ah,
sí? Dura un ratito, casi 2 horas.
Ah, no lo sabía esto. Gracias, Diego, un abrazo.
Buen fin de semana.
Hasta luego. Tengo mucho que ofrecerte, ves. Menudo fin de tenemos por delante, ¿eh? No importa que llueva, que no va a llover. Circuito Ricardo Tormo por un lado y la Feria de la Motocicleta y la Bicicleta que ya ha abierto sus puertas. Así que venga a disfrutar. Saludos, amigos. Y ahora mira, niña. Escucharme. No importa que llueva, hay que disfrutar y pasar bien el fin de semana. No va a llover.